de un ser humano.
Es muy interesante. No se me había ocurrido pensar en eso.
Esa rama de la medicina es fascinante. Los demás médicos curan el dolor del cuerpo. Los cirujanos plásticos actúan sobre los dolores del alma. Una nariz ganchuda, una cicatriz que deforma el rostro o unas orejas prominentes no duelen, pero pueden hacer muy desdichada a una persona.
¿Sabe que tiene usted mucha razón?
La belleza es tan importante en la vida.
Yo diría que también la inteligencia.
La inteligencia no es más que la belleza de la mente.
Es cierto. Tampoco había pensado en eso.
Lo que resulta lamentable es que coincida tan raras veces la belleza física con la mental.
Como en el caso de usted.
Gracias. No cabe duda de que sabe decir las palabras precisas en el momento adecuado.
Sabe, Silvia, que usted me...
Doctor Peñalver, lamento profundamente no poder hablar con usted ahora, pero voy a tener que ir en busca de una serie de instrumentales a mi consulta particular. Las cicatrices en el rostro, cuando son profundas, al ser operadas pueden resultar asunto peligroso. Y este paciente me tiene preocupado. ¿Por qué no viene a cenar a casa una de estas noches? Así podremos conversar con más tranquilidad.
Con mucho gusto acepto su invitación, doctor Zamora.
¿Le parece bien mañana mismo?
Por mí encantado.
Pues mañana lo esperamos. Vamos, hija.
Ha sido un placer conocerle, doctor.
Créame que el placer ha sido realmente mío.
Ah, hija, eres tú. ¿Te hacía con tu novio?
Javier y yo hemos peleado, mamá. Creo que no habrá boda.
¿Qué has dicho?
Se congestiona el rostro maquillado de Sara Peñalver y se incorpora rápida del lecho en que leía una de sus acostumbradas novelitas y se enfrenta a Graciela, que ha entrado a la alcoba de su madre con el atractivo rostro descompuesto por la furia que la invade. Y las palabras brotan en tropel de sus pintados labios.
Constantemente quiere estarme besando, abrazando, con el pretexto de que vamos a casarnos. Es demasiado cariñoso. Y no es que lo rechace, pero no es demasiado.
Sería lo último que a estas alturas todo se echara a perder, Graciela. A solo 4 días de la boda y buscas una pelea con tu novio. ¿Te imaginas lo que sería de ti si ese matrimonio se deshace? Diría la gente, y con mucha razón, que jamás te casarás. Que todos tus pretendientes te dejan plantada a las puertas de la iglesia. Es ya la segunda vez que se anuncia tu boda en la prensa. Como esta se suspenda, haremos el más grande de los ridículos.
La culpa la tienes tú, mamá, por precipitarte.
Lo de Juan Pablo fue distinto. Se enamoró de otra. Pero este muchacho está enamoradísimo de ti. Y como lo pierdas, no te lo perdonaría jamás. Tienes que casarte con él. ¿Me has oído? Tienes que casarte con Javier Casamayor.
Pero entiéndelo, mamá. Constantemente quiere estar sobre mí besándome, abrazándome. Además, anoche quería ir al aire libre. Yo, pues... pues no quise ir. No quise ir por esos portales que... que quiero decir que...
temías tropezarte con... ese. No es así. Un hombre que se gana la vida pidiendo limosnas con una guitarra y 4 gritos desafinados. Por eso no quisiste ir. Por eso lo rechazas. ¡Dilo! ¡Dilo!
¿Y qué preferías? ¿Que hubiera ido a verlo?
Lo que tú querías era evitar que él, que ese peón te viera con tu novio. Es mentira lo de que quería abrazarte o besarte. Sabes que si vas a casarte con él, tiene que ser así. Fue por eso. Por eso. Ay, Dios mío. Ojalá y Javier no se ofenda. Si se pelean, será una gran tragedia. Todo preparado, las invitaciones repartidas. Y mañana la prueba del traje de novia. Ay, esto de no tener dinero es horrible, horrible. Además, es que ya no resisto esta casa y los rozamientos con Blanca.
¿Por qué ofendes continuamente a Esmeralda? Puedes ocultar el rencor que le guardas, así como es natural. A tía Blanca no pueden gustarle tus ácidos comentarios sobre su hija.
¿Y qué rayos importa eso ahora? Si ese muchacho rompe contigo, no quiero pensar lo que ocurrirá. ¡Ay, qué vergüenza! Dime, Graciela, ¿qué pasó después de la discusión de hoy?
Nada, nada, no hablamos en todo el trayecto. Al llegar yo entré y adiós. Habíamos quedado en pasar por su casa, pero ni eso. Me dejó aquí.
Ay, no, eso no puede quedarse así. Llámalo, llámalo.
No, no pienso hacerlo. No tengo nada que hablar con él.
Todos son pretextos. Lo que estás buscando es una pelea. La separación, el ridículo, la pobreza. Lo que haga falta para que yo me vuelva loca y tú puedas ir corriendo a los brazos de ese Adrián Basura. ¡Y no! ¡No! ¿Qué hay? Oh, ¿cómo estás, futuro yerno? Sí, sí, claro. Está aquí a mi lado. Desconsolada y triste. Casi llorando, arrepentida. Un momentito, querido Javier. Queridita, ¿es tu novio?
Sí. Dime. Sí, sí, claro.
Discúlpate. Armoniza. No lo dejes escapar o te mato.
Sí. Javier. Te ruego que me disculpes. Fui una tonta. ¿Me perdonas? Sí, sí, querido. También yo olvidaré. Nos vemos. Adiós. Has ganado, mamá. Como siempre. Todo está arreglado. Y dentro de 4 días... seré su esposa.
Almuerza Adrián Lucero, servido con solicitud por Dominga, mientras en el patio comunal, Esmeralda mece en sus amorosos brazos a Tinito. Y mientras tanto almuerza, Dominga le conversa para entretener al joven.
¿Sabes, Adrián? Esmeralda se va a poner ya los lentes arreglados para sus ojos. Y entonces verá bien claritico. Y después va a trabajar para pagarle la operación al doctorcito lindo ese.
Dominga, no me gusta que Esmeralda tenga que trabajar en el servicio. Y yo no poder darle bastante plata para que pague eso pronto. Lo que gano por los aires libres es una basura. Y lo del taller tampoco es mucho. Porque aún no me entra el oficio.
El doctor no quiere cobrarle. Pero Esmeralda no acepta de que la haya operado por nada.
Sí, claro, es lo que debe ser. Ojalá yo pudiera ganar más, caray. Y lo peor de todo es que don Manuel no está contento conmigo, Dominga. Lo disimula y tiene paciencia, pero no lo está. Yo no sirvo para eso. Lo sé desde que empecé a trabajar con él. Me aguanta en el taller por pena. Pero más que de ayuda le sirvo de estorbo, Dominga. Y no puedo seguir así. Es más, estoy casi decidido a...
¿A qué, mijo?
Me puse a tomar un poco de sol y el niño se durmió.
A ver, dame para acá, que yo lo acuesto. ¡Qué monería, chiquillo, caray!
Yo voy a quitar la mesa y a fregar. Ahora tengo que aprender cómo se hacen estas cosas correctamente. Para trabajar en casa del doctor Liscano, necesito saber hacer bien las cosas. ¿Ustedes creen que deberé usar uniforme?
Pues yo no sé, mi hija. Si es una gente encopetada, me figuro que sí, que debo usarlo como una criada más.
Además, tendría la ventaja de que me ahorraría el gasto de ropa. Adrián, ¿tú no sabes dónde venden uniformes para el servicio?
No, Esmeralda, no lo sé. Y si por mí fuera...
Quisieras averiguarlo. Tengo que comprarme por lo menos un par. Adrián, ¿a dónde vas? ¿Adrián?
Déjalo, mi hija. Déjalo. Es que le duele que tú tengas que servir. Si por él fuera, lo evitaría. No dudes tú que haya ido en busca de trabajo.
Pero ¿a dónde, Dominga?
Vayas a saber, mi hija. Donde menos uno se imagina. Lo que no hay duda es de que es un hombre, sí. Todo un hombre.
Todo el día se lo ha pasado Juan Pablo trabajando intensamente. Toda clase de enfermos llega allí a la consulta externa del Hospital Central que comparte con Antonio. Sin embargo, a cada rato, cada vez que ha podido, han vagado sus pensamientos hacia un rostro hermoso y llamativo, de ojos de color indefinido y cabellos cobrizos. Y aquella rara atracción, la primera que realmente siente desde su separación de Esmeralda, ha comenzado a preocuparlo porque, aun cuando piensa en Esmeralda, le duele el corazón. Y al salir del hospital a media tarde, deja vagar sus pensamientos mientras se encamina a su departamento de soltero.
Esmeralda, sé que aún te amo. Que aunque he tratado de olvidarte mil veces, no lo consigo. Pero también comprendo que lo nuestro es imposible. ¿Cómo soportar junto a nosotros al hijo de un hombre que te... Pero este tormento tiene que terminar de alguna manera. No puedo pasarme así toda la vida. Tengo derecho a... Silvia. Silvia Zamora. ¿Qué mujer tan distinta a todas con las que he estado saliendo últimamente? Es otra cosa, muy diferente a las demás. Me atrae. Casi podría decir que me subyuga. Mañana iré a cenar a su casa. Tengo el presentimiento que quizás con ella pueda de verdad empezar a olvidar la bellísima imagen de Esmeralda.
Llega Rogelio Peñalver a su mansión. Ha sostenido varias juntas de negocios durante el día, algunas de las cuales sin el resultado apetecido. Sin embargo, tras un buen baño y descansar un rato, baja a la terraza bar para beberse un aperitivo antes de la cena. Y allí lo encuentra Blanca Peñalver, al venir de la cocina donde ha supervisado todo lo relacionado con la próxima comida.
¿Quieres que te sirva otro aperitivo, cariño? La comida va a demorarse un poco.
Está bien. ¿Y por qué no demora, Blanca? Tengo apetito, ¿eh?
Sara y Gracielita salieron con la madre de Javier. No me gustaría comer sin ellas. No está bien.
Pero cualquiera sabe cuánto tardará, mujer.
No lo dudo. Pero ellas viven con nosotros, Rogelio. Y ya sabes cómo es Sara. Se ofende por cualquier cosa. Y realmente no quisiera...
Ah, está bien, está bien. Como prefieras tú. ¿Fuiste hoy también a casa de...?
Sí. Un rato como cada tarde. Es mi única distracción, Rogelio. Compréndelo, por
favor. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. Aunque me dan... No sé qué es saberte por ahí, Blanca, tomando automóviles de alquiler. Se dan casos de asaltos que...
Ya pues... me he acostumbrado, no te preocupes. Claro que mucho me gustaría que tuviéramos un chofer particular. Pero si no aparece el adecuado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes, Rogelio? Me gustaría que me dieras algún dinero extra. No acostumbro a pedirte demasiado, pero quisiera que, sin que me preguntaras, me lo dieras. ¿Puede ser?
Por supuesto, Blanca. Si en la vida todo se arreglara con dinero, en esta casa al menos no tendríamos problemas. Toma. ¿Y ya has decidido lo que le vamos a regalar a Gracielita y a Javier?
Sí. Un juego de cubiertos de plata. ¿Te parece bien?
Lo que tú dispongas siempre está bien para mí. ¿Y a dónde van a pasar por fin la luna de miel?
A Italia. Javier es un amante de las carreras de automóviles y quiere asistir a una competencia que va a efectuarse en esos días. Ay.
Ojalá que sean felices.
Él parece estar muy enamorado de Gracielita.
¿Y ella de él?
Bueno, de eso no estoy tan segura. En esas relaciones, Rogelio, hay algún misterio que no entiendo.
¿Pero qué misterio puede haber?
No tengo idea. Pero me parece que Juan Pablo lo sabe.
No creo que ella pueda estar enamorada de otro.
¿Y por qué no?
No sé. Diría que no ha tenido oportunidad. Ni se le ha notado preferencia por alguno en particular. Desde que tuvo uso de razón fue novia de Juan Pablo. Un noviazgo impuesto por la familia, es verdad, pero... No hay otro. No es lógico. Lo sabríamos, no, Blanca.
Yo tampoco le encuentro lógica, Rogelio. Pero tengo la impresión de que hay algo que no conocemos. Además, basta verla. No demuestra alegría ni entusiasmo por nada. Se deja llevar por Sara y por Rita, la mamá de Javier.
Sí.
Es la novia más indiferente que he visto en mi vida. Y por momentos, me parece que la más desdichada.
Sí, sí. Yo lo he advertido también. Es muy extraño. Pero si es que está enamorada de otro, ¿quién puede ser ese galán desconocido? Por más que pienso, no se me ocurre nadie.
Ay, ¿quién será? Yo abriré. Coral y Chana están en la cocina.
Buenas, señora Blanca.
Adrián, qué sorpresa. Pasa, hombre, pasa. ¿Pasa algo? ¿Me traes algún recado o algo?
No. Solamente quería hablar un momento con don Rogelio, si es que no molesta.
Ay, tú nunca molestas. Rogelio está aquí. Mira a Rogelio. Adrián, que quiere hablar contigo.
¿Cómo está usted, don Rogelio?
Muy bien, muchacho, muy bien. Y a ti ya te veo. El mismo de siempre. Aunque la ropa de la ciudad no te caiga tan bien como la del campo, ¿eh?
Ah, no le hagas caso, Adrián. Se te ve muy bien. Ay, pero siéntate, hijo.
Muchas gracias.
¿Y bien, Adrián? ¿Qué es lo que querías hablar conmigo?
Bueno, verá...
Yo... Vamos, hombre, termina. No tengas pena de hablar. ¿Puedo hacer algo por ti?
Pues... sí. Sí, señor.
¿Qué cosa?
¿Sabe, don Rogelio? Vengo a preguntarle que si todavía está disponible la plaza de chofer que usted me ofreció.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta... una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.